Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Muchas gracias por seguir en sintonía de esta su bonita estación de confianza. Son las 5:01 de un jueves 5 de julio del 2018. Este que les habla del micrófono, en el micrófono, que se vea el estudio, pues. Mi nombre es Asael López, muchísimas gracias por estar sintonizando en Twitter. Recuerden que me pueden seguir como @AsaelSG. Bueno, hoy breve, que porque según eso traemos mucha información, que no sé qué, que el chavo hizo su tarea. Mira,
pretextos.
Exacto, paso de la bienvenida al señor @SoyElCoronado.
Alejandro Coronado les saluda muy ¿cómo se dice?
Fervorosamente.
¿Fervorosamente? ¿Sí? ¿La palabra con F?
Fervientemente.
Fervientemente, mira.
Bueno, no digas the F-word, porque luego es otra cosa.
La otra F-word, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando completamente en vivo. Recuerden que me pueden seguir como @SoyElCoronado. También recuerden que tenemos las redes sociales de este bonito programa en facebook.com/diagonal.5radio, en Twitter como @5radio, por supuesto estamos en Instagram también como @5radio, y Karen Barajas está en la red, en el WhatsApp, en el 3320-536975, 3320-536975. Recuerden que la pueden seguir como @Karen_Barajas, y ya tenemos Facebook Live, solamente que aún no lo pongo, pero okay. En un momento Asael estará compartiendo el link. Así que pues esa es la forma de contacto.
El día de hoy tenemos unos bonitos regalos. Tenemos un pase doble. Oh, muy bueno. Veo que estos boletos están muy peleados, ¿eh? Veo que hay en redes, hay mucho hype.
Así que como hasta yo los quiero, chavos, la verdad.
Alejandro, tú nada más vas a ver a Jenny Rivera y esas cosas.
No, ya se murió.
Bueno, era un decir, pues.
Sí, a la invitadora.
Tenemos un pase doble para Jan Tiersen, que es este próximo domingo, 8 de julio, aquí en la Sala Plácido Domingo, por supuesto aquí enfrentito en el Conjunto de Artes Escénicas, y una novela gráfica muy bonita llamada Monstruos de Vapor, que forma parte de la antología de steampunk mexicano, esa palabra steampunk que le gusta a los chavos, true.
Por otro.
Exacto, así que bueno, participen, porque ya saben, hoy es final de temporada. Hoy es final de temporada, ustedes lo pidieron, fue tendencia mundial en todos lados. Vámonos a esta temporada de Enanórdicos en el hashtag El Puente del Tarol. Con este metal muy muy nórdico, muy, ¿cómo decirlo?, muy irlandés, vaya. Le damos la bienvenida al final de temporada de esta temporada de Enanos Subchapter. enanórdicos en el hashtag El Puente del Troll. Como siempre, les recomendamos que si se han perdido algunos de los anteriores capítulos, episodios, se echen un clavado ahí al podcast y, pues bueno, cáiganle y escúchenlo todo para que vean qué tranza. Ya saben, el señor arroba Sergio Vicencio está... No es cierto, no es tu arroba, ¿verdad? No. Arroba Recuadro Blanco, Sergio Vicencio está aquí. ¿Cómo te baila?
Me baila bien, me baila con los enanos. Final de temporada de Gnomos y Enanos, episodio 5, subdivisión de la temporada, sí, enanórdicos. Así es, esos tres episodios extra, bueno, no extra, pero especiales que nos aventamos sobre enanos nórdicos. Para acompañar de fondo el día de hoy en este bloque tenemos a la banda Waylander con la pieza Born to the Fight. Así se llama esta piececilla, con donde pueden ver en el video a gente vestida así como de vikingos tocando la flauta y cosas muy muy entretenidas.
Sí, se puede adivinar, sí, con sí, el inicio.
Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estas piezas? Pues porque hoy cerramos temporada y porque hoy tenemos más enanórdicos, y vaya que nos tocan unos enanórdicos interesantes y poderosos el día de hoy. El día de hoy también, pues, para que se lleven los regalos por los que van a estar participando, que son el libro de Monstruos de Vapor, una antología muy interesante de distintos artistas y escritores sobre, pues sí, México steampunk, y estos boletos de Jan Tiersen, tenemos una pregunta.
Exacto, más sencilla que la semana pasada, que parecía como antología. Díganos, si tuvieras el poder de confeccionar un anillo mágico que también estuviera maldito, ¿cuál sería su poder y qué maldición conllevaría? Bastante moral la pregunta, podremos.
Pues no es tan moral, es más bien como jugar con las posibilidades de ofrecer algo a cambio de algo jugoso que también estés dispuesto a pagar.
Si dices moral, el morbo, clickbait.
Claro, brother. Así es, ya obtuve por ahí unas respuestas en los posts previos. Por ahí me decían que alguien, ahorita busco el nombre de la persona que participó, pero me decían que crearían un anillo que concediera deseos, pero por cada deseo concedido acortara poco a poco tu vida. Entonces,
es como
bueno,
la mano de Chango de los Simpsons,
exactamente,
¿no?
Que no proviene de los Simpsons, es un cuento.
De los Simpsons, dijimos.
Y que después está tomado por los Simpsons. No estoy seguro si el cuento es de Etta Hoffman o de Robert Louis Stevenson, hay que me corrijan si me equivoco con ambos.
Groening.
No, pero no es de Matt Groening.
Que ya viene nueva serie de Matt Groening.
Ya viene y viene a Netflix directamente.
Y
claro, sí.
Con gnomos y todo eso.
Exactamente, sí. Entonces, bueno, comencemos rápidamente hablando en este primer bloque de La Venganza de Volund, que fue lo que les prometí a finales del episodio anterior. ¿Por qué? Porque si hablamos de enanos nórdicos, no podemos dejar fuera para nada la balada de Volund. Esta balada que es parte de las Edas Nórdicas y que nos cuenta la historia de un maestro herrero y orfebre escandinavo, el enano Volund, que así se llama. Que, bueno, entre todas sus hazañas y proezas, se le atañe la creación de la mismísima espada de Rolando, que no les suena muy impresionante, pero lo es. Rolando era un héroe, es uno de los héroes medievales en los que se basa, por ejemplo, el Quijote para hacer su parodia. Y Rolando era un caballero que blandía una espada muy, muy poderosa, una espada llamada Durandal, que se decía que era capaz de mellar montañas sin romperse. Entonces, bueno, pues sí era un espadón. Y esta pieza de joyería, bueno, de armadura, se le atañe al enano Volund. El enano Volund es tan famoso que también es mencionado en la épica de Beowulf, así de famoso y de antiguo es. Y, bueno, ¿qué hacía Volund? Bueno, Volund, además de hacer piezas y armas y armadura, era muy, 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 muy conocido por su exquisita joyería. También se dice que él creó a Balmung, si no lo recuerdan cuando hablamos de sagas, en la temporada de sagas hace ya unos añitos. Balmung, también llamada Gram o Notung, es la espada que el mismísimo Odín, en forma de viejito caminante, que era su forma de andar por el Midgar, bajó y clavó en un árbol para que después quien pudiera desclavarla de ese árbol se convirtiera en rey. Este mito nórdico se va a transfundir de cierta manera, de una forma casi involuntaria, al mito artúrico, al mito del rey artúrico, con la espada en la piedra, pero originalmente fue Balmung en el árbol, antes que ser la espada en la piedra. Así que bueno, este enano hizo de todo, pero no había piezas más hermosas en su repertorio que la exquisita joyería que él labraba. Entonces, su joyería se volvió tan exclusiva y tan codiciada que un día una reina lo mandó llamar con la excusa de felicitarlo por su joyería. Le cortó los tendones de detrás de los talones y lo aventó en un calabozo. No solo un calabozo, no un calabozo cualquiera. La reina tenía una isla en medio de un lago donde mandó construir un castillo, donde puso el calabozo y dentro del calabozo le puso a Volun una forja para que no pudiera volver a caminar en su vida, pero siguiera forjando y haciendo piezas de joyería. Pues obviamente
pues yo conozco hermano, varios que no se detienen,
que no se mueven por forjar.
Ajá. Que no sea así, yo
por
sé.
Por no dejar de forjar.
Ajá, sí, ya no le sirven ni las piernas. Sí. Entonces bueno, esta reina obviamente no cayó muy en gracia del enano Volun y el enano Volun decidió que iba a planear una venganza terrible contra esta mujer. Tuvo que esperar mucho tiempo, muchos años dentro de su prisión, pero un día los dos hijos menores de la reina robaron una barcaza y decidieron ir a la pequeña isla en medio del lago a ver qué era lo que su madre escondía en ese castillito. El enano los vio venir y aprovechó esta oportunidad para esconderse, pero antes de eso sacó sus más bellas joyas para que los jóvenes quedaran embelesados por la joyería del enano Volun. Dicho y hecho, los hijos de la reina, los príncipes, llegaron, quedaron maravillados por la joyería de Volun, quien se arrastró con sus piernas inútiles detrás de ellos y los degolló a ambos. No contento
con... Qué cruel historia, todo.
Sí. No contento con esta venganza, el enano planeó todavía algo mucho más horrible, porque de quien se quería vengar era la reina, quería hacer sufrir a la reina. Entonces, tomó los cadáveres de estos dos chicuelos y les arrancó la piel, les sacó los ojos, les abrió el cráneo, les vació el cerebro, luego les quitó todos los dientes y, separando y limpiando cada pieza, confeccionó con sus cráneos, sus dientes y su piel dos cálices, dos copones, que después, engarzados en plata, le ofreció al rey y a la reina para que se convirtieran en sus copas reales y pudieran beber de ellos. Así que básicamente obligó a la reina y a su marido a beber de los cadáveres de sus hijos.
Todas estas historias nórdicas, todas, ¿qué les pasa a los creadores de la mitología?
Por eso justicia poética, ¿no?
Mira, uno
oye,
se quejaba.
Oye, la señora le cortó, lo dejó inválido y lo encerró en un castillo.
Pero uno se quejaba de la violencia, que aquí le sacaban el corazón a los indígenas para ofrecérsela al dios Sol.
Después de ganar un partido.
Bueno, pero eso era real. Esto es parte de un mito.
No, por eso. O sea, y aquí decimos, oye, qué brutalidad. Pero claro. Oye, acá hay aquellos cuates,
sí, están... también tenían sus ideas locochonas.
Por eso ya se inventó el black metal, fíjate.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay mucha influencia. No contento todavía con este nivel de venganza, el enano, la reina y el rey todavía no se enteraban de que habían bebido los cadáveres de sus hijos. Creo que no estaban muy al día de lo que sus hijos estaban haciendo. Porque pues parecía que no los estaban extrañando mucho, pero pasó otro tiempo y la hija mayor, la princesa de ese reino, decidió ir a visitar al enano para que le confeccionara un anillo mágico. Pues casi le confeccionó un anillo mágico porque el enano, en vez de ofrecerle la pieza de joyería, la drogó y la violó. Y después dejándola viva para que fuera a comunicar lo que acababa de hacer con sus padres, se forjó a sí mismo un par de alas de oro que eran funcionales, que servían y que volaban, se las puso en la espalda y logró por fin salir del castillo, no sin antes hacer una visita volando como
angelito.
No sin antes hacer una visita con el rey y la reina e informarles de todo lo que había hecho. O sea, les dijo, ¿qué creen? Los cálices donde están bebiendo son sus hijos y vayan a buscar a su hija porque la acabo de dejar toda rufeada ahí en el castillo. Gracias, bye. Y entonces se fue volando. Y después de esa ocasión, nadie más nunca volvió a ver al enano Volun.
Y dicen que anda vagando por Guanajuato.
¡Chin! Okay. Okay. No vayan a Guanajuato.
Era productor de Miramax,
¿no? Ajá, sí, ¿no? Sí.
Tenemos que ir a un corte de estación. Le mandamos un gran saludo y felicitación a Anabel Casillas, que dice que nos está viendo a través del Facebook Live. Anabel, muchas felicidades por tus 15 años. Nosotros tenemos que ir a un corte de estación. Por favor, especifíquenos para qué participan. Sí, para el pase doble de Jan Tiersen o para el libro Monstruos de Vapor, que si ustedes nos están viendo, estamos aquí. Ya podemos otra vez volver a modelar los boletitos porque ya tenemos cámara. Están preguntando que qué tienen que hacer para participar. Simplemente contestar la pregunta.
Sí, que contesten la pregunta, que es muy sencilla. Si ustedes pudieran pedirle a un enano o tener los poderes de un enano y forjar un anillo mágico, ¿cuál sería el poder de ese anillo? Pero si además estuviera maldito, ¿cuál sería su maldición?
Vamos a un corte de estación y continuamos en @5Radio. Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Con Mago de Oz de fondo, el playlist que escuchaba el señor Sergio Vicencio en la prepa.
Super Mago de Oz,
Sí, claro. Sí.
Fuera de la broma, creo que sí llegué a escuchar un par de rolas de Mago de Oz en la prepa.
Claro.
Sí, sí te creemos.
Por supuesto que sí. Sí. Pero no, para que no se confundan, eso que escuchamos en este bloque es la banda Spell Blast y la pieza es Goblin Song.
Tenemos muchísimos comentarios, muchas gracias a todos. Adelante. Por estarnos escuchando. Disuel Peinares, qué show, buena vibra, brother.
Chido.
Muchas gracias a todos por estarnos escuchando. También Priscila Tatiana Barajas, pon una manita de like, qué chido, saludazos. Gracias. A través de el Facebook nos dice, tenemos muchos comentarios, nos dice Talibán Ayala, okay. Tendré que ser invisible, pero que pasara desapercibido, lo malo que podré olvidar que lo tengo puesto.
Ya, me anotan, está deprimente. Me anotan
sí,
hay un personaje en la serie inglesa de Misfits, es interesante la serie y los poderes de estos chicos están como vinculados como con sus fobias o sus miedos. Y hay un chico que es muy tímido y cuya más grande preocupación es que no lo pelen o no lo vean, y su poder es ser invisible, cosa que pues es muy triste.
No me acuerdo, fíjate.
Miren, recuerden que también seguimos con la campaña hashtag el troll prehispánico para que se lleve a cabo. Ya casi llegamos a la meta. Nos dice Martínez Diana, tendré el poder de regresar el tiempo, pero la maldición que tendría sería que el mismo tiempo que regrese es el mismo tiempo que restan al tiempo de mi vida.
No, pues no podría regresar mucho.
Imagínate, si regresas 100 años, pues no.
Te mueres inmediatamente.
Solamente va a ser la mitad del viaje. Sí. Tenemos, diciendo deprimente, esto está muy feo, dice Sol Prieto. Me gustaría uno con el que pudiera viajar mucho, pero la maldición sería que no puedo salir de los aeropuertos.
Ese está padrísimo, la consecuencia. O sea, siempre vas a poder viajar a los países que quieres, pero nunca los vas a poder conocer. Eso está terrible, la verdad.
Sofía Villalobos dice, hola chicos, un rato sin oírlos. A mí me gustaría forjar un anillo que te permitiera llegar a cualquier parte que quisiera en cuestión de segundos. La maldición podría hacer que tu memoria solo es de un día. Saludos.
Eso está gacho, porque realmente, sí. O sea, mañana vas a estar en Taipei y no te vas a acordar por qué, o sea, eso está terrible.
No, y al día siguiente no te vas a acordar que viajaste a Taipei.
También los viajes generalmente son para generar anécdotas, ¿no? Entonces,
claro. Recuerdos, pues, experiencias.
Y ahí, claro, pues sí. No me acuerdo si visité.
Sí, está gachísimo.
Sí, no
está. Muy filosófico esta pregunta. Continuamos.
Pues vámonos con el segundo enanórdico del día, vamos a empezar a hablar, ya lo pedí el señor Coronado hace un programa, sobre la maldición del anillo Nibelungo. No lo hablamos porque no es uno de los regalos para los dioses nórdicos, pero sí está vinculado directamente con los dioses nórdicos y, por supuesto, con Loki. ¿Por qué? Porque todas las cosas malas que le pasaban a los dioses eran culpa de Loki, ¿no?
No había
entonces,
otra.
Entonces, no había de otra. Era la oveja negra de la familia totalmente, ¿no? En esta historia, por supuesto, vamos a hablar del famoso y hábil enano Andvari. Pero antes de hablar de Andvari, tenemos que hablar de un mago cambia formas que se llamaba Otur. Otur era un fulano muy muy grande, por cierto, hay que puntualizarlo, muy alto y muy fornido, que tenía la capacidad.
¿Un enano?
No, okay. Otur era un cuate. Ajá, sí. Entonces, Otur era un fulano que tenía la capacidad de cambiar de forma mágicamente. y al que le gustaba convertirse en nutria para ir a pescar. Entonces imaginen una nutria de 2 metros 10 de tamaño.
Pues después de ir a las cuarto de kilo.
Ándale, así quedas.
Puede ser Java.
Así sale la nutria. Entonces, bueno.
Así cae al río.
Imagínense una nutria de ese tamaño. Y Loki y los otros dioses, específicamente Loki y Odín, iban caminando por ahí. Cuando de repente Loki voltea y ve un tamaño nutrión en el río. Y dice, ¿sabes qué? Ya, esa es la cacería del día. Loki agarra una piedra y descalabra a golpes a la nutria que ve en el río. Dice que todo esto, para la gente que tiene 12 años, es muy gracioso. Pero bueno. Entonces descalabra a Otur y lo agarra y se lo cuelga en el cinturón, el cadáver. O Loki era muy fuerte o no sé qué onda, pero bueno, se cuelga el cinturón de la nutria en el cadáver.
¿Fue a colgar la nutria?
No. Y sigue caminando por ahí junto con Odín, hasta que se topan con otro mago llamado Hreidmar. Hreidmar era, el hermano mayor de Otur. Y cuando ve a Otur colgando del cinturón de Loki, se molesta muchísimo y le dice a los dioses, ¿qué pedo? O sea, ¿qué hicieron? ¿Por qué me acaban de matar a mi hermano a golpes y lo traen colgando ahí, no? Entonces, Loki le dice, y Hreidmar pide a Odín, que está presente, una especie de reconciliación donde él pueda volver a sentir que los dioses no han matado a sangre fría a su hermano. No, los dioses no pueden revivir a su hermano, pero Odín le dice, pide lo que quieras.
Oye, pero todos estos cuentos, no sé, o al menos como tú lo cuentas, eran muy cabales, ¿no? O sea, yo veo que acabas de levantar a mi hermano y todavía tengo la prudencia de pedirte algo en lugar de, oye, qué tranza, ¿no? ¿Qué
bueno, a lo mejor lo que pidió sí estaría mejor que nada más como reventársela de coraje, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, también sí. Loki confundió la...
Y Loki, ¿no?, le explica, ¿no? O sea, Loki le dice, bueno, fue un error, o sea, yo pensé que sí era una nutriota y pues y ahí la pedré, ¿no? Entonces, bueno, Odín le dice, pide lo que quieras, y Hreidmar les pide de vuelta el cadáver de Otur, lo desolla. O de soya, no estoy seguro de la composición, ¿no?, de soya, sí, de soya. Y extiende lo más posible la piel de su hermano para que abarque el mayor espacio. Y cuando la termina de limpiar, le dice a Odín que lo que quiere es que cada milímetro de la piel de su hermano quede cubierta de oro, con piezas y con joyas de oro, para sentir que le está restituyendo lo que valía a su hermano, ¿no? Entonces, bueno.
Interesado este brother.
Sí. Entonces Odín dice, ok, pero ¿sabes qué? O sea, tu hermano estaba bien grandote, extendiste la piel bien machín, eso es muchísimo oro, ¿no? Y ni todos los dioses vamos a alcanzar a juntar todos nuestros ahorros en oro y a rolártelos porque no alcanzamos a llenar la piel de tu hermano. Entonces, Odín le dice a Loki que busque una solución. ¿Por qué? Porque Hreidmar, al desconfiar de los dioses, mantiene como rehén a Odín. O sea, le dice, tú no te puedes ir de aquí, tú eres mi seguro, ¿no? No puedes dejar tu IFE, entonces te quedas tú. Entonces Loki tiene que ir a buscar una solución al problema, y pues Loki, que era bien mañoso, decide ir, por supuesto, a Niflheim, al reino de los enanos, donde decide finalmente... pedir, comillas, a uno de los enanos, que era el enano más rico de todo Niflheim, Andvari, pedirle todo su oro. Entonces llega Loki, le toca y le dice, hola, necesitamos todas tus riquezas, ¿no? Y Andvari pues le cierra la puerta en la cara y le dice,
no,
vete de aquí. No, exactamente, no, ¿sabes qué? No, gracias. Loki lo empieza a molestar y luego lo empieza a acosar hasta que este enano, quien también tenía la habilidad de cambiar de formas, es como una fábula de cambia formas todo esto, decide convertirse en un pez y aventarse al río para escapar de Loki.
Yo pensé que soplar burbujas en su pecera.
No. Y al convertirse en un pez, Loki, que lo había estado ajerando para cansarlo
y que le diera oro,
ya había instalado una red en el río, y cuando este enano se convierte en pez para tratar de escapar de Loki, Loki lo pesca, lo mete en una red. El enano Andvari vuelve a su forma de enano y Loki le dice, pues ya eres mi prisionero y como rescate pido todo tu oro. Entonces el enano ya le dice, ok, está bien, déjame libre, pero te doy todo mi oro. Le da todo, pero absolutamente todo su oro, pero Loki ve que el enano tiene empuñado en una de sus manos una pieza de oro que no quiere soltar. Entonces Loki dice, no. O sea, el trato era absolutamente todo tu oro, y el enano le dice, no seas gacho, o sea, ya tienes todo lo demás. Déjame esta única pieza. no, quiero todo tu oro y si no, no te suelto. Entonces, bueno, Loki suelta finalmente al enano porque le entrega la última pieza y esa última pieza era un anillo maldito. El anillo Nibelungo, o el anillo de los Nibelungos, que le advierte el enano, ok, hazte de mi anillo, pero conlleva una maldición.
Generalmente.
Conlleva una maldición. Todo aquel que lo porta muere. Muere, obviamente, todo mundo va a morir, pero para un dios esto era una amenaza bastante violenta y fuerte, ¿no? Y mueren, por lo general, pues, más jóvenes de lo esperado, ¿no? Entonces, Loki igual se hace del anillo, pero en vez de entregarlo en el rescate de a Hreidmar, se lo queda. Hreidmar, junto con Odín, llenan la piel de Ötr de oro y le queda un pequeño pedacito libre. Y entonces le dice Hreidmar a Loki que ya no van a liberar a Odín. Y entonces Loki se ve forzado a decirle, bueno, aquí está el anillo, queda una pieza, la pone, se llena toda la piel de Ötr y Hreidmar libera a Odín. Odín hace las paces pues con este rey y finalmente es Hreidmar quien hereda el anillo. Ojo, aquí viene el giro de la historia. Ah, bueno, antes de eso hay que mencionar, para que les parezca todavía más gracioso, que durante una etapa los vikingos, gracias a esta anécdota de los dioses, llamaron al oro el tributo de la nutria o el rescate de impuesto por los Æsir o el metal de las discordias. Pero bueno, me imagino que se quedan con el tributo de la nutria.
Claro.
Totalmente.
Déjame ir a rendirle un tributo.
Un tributo a la nutria, exactamente. Entonces, bueno, aquí está el giro de la historia. Hreidmar es, en esta leyenda, el padre de Fafnir y Reginn. Si los nombres no le suenan, son los directos involucrados en la historia del Anillo Nibelungo. Fafnir va a ser el tío de Sigfrido, que se convierte eventualmente en el dragón que mata a Sigfrido por su codicia. Y esta codicia es exacerbada porque hereda precisamente dos piezas que lo vuelven loco de codicia.
Y en los Caballeros del Zodiaco, Sigfrido es el caballero de Alfa.
Exacto. De hecho, puse una de las imágenes que puse en Facebook, sí, es el Anillo Nibelungo junto con
Hilda de
Polaris. Ajá, exactamente. Entonces, bueno. Hereda dos piezas Fafnir que lo terminan de volver loco, que son el Anillo Nibelungo y el Yelmo del Espanto, que ya lo platicamos también hace como 2 años cuando hablamos de sagas. El Yelmo del Espanto era un yelmo de armadura que cuando te lo ponías tus enemigos salían corriendo aterrados y no podían enfrentarse a ti. Entonces, okay, al heredar estas piezas, Fafnir termina convirtiéndose en el dragón que Sigfrido termina matando. Y bueno, por supuesto, esta es la versión de la Edda del Anillo Nibelungo. Ahorita, junto con el enano Albrecht, que no fue quien lo donó, sino quien lo forjó, vamos a hablar de la versión de Wagner del Anillo Nibelungo.
Tenemos que ir a un corte de estación. Muchísimas gracias a todos los que están participando. Neta, hay un buen de comentarios.
Qué padre.
Pregunta acá a través del Facebook Live, Mónica García, ¿qué queda tienes?
¿Qué queda tengo? me veo muy chiquito, muy grande, muy nena. Sí, díganme, porque todo lo he oído antes. Tengo 32 años, sí.
Ok, así se ve la cara de una persona de 32 años, privilegiada. Tenemos que ir a un corte.
Ojiverde.
Exacto. Tenemos que ir a un corte de estación. Por favor, especifiquen si participan por el pase doble de Jan Tiersen o la novela gráfica Monstruos de Vapor, una novela del steampunk mexicano. @5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos a un corte y continuamos.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Punto 5. Seguimos. Seguimos con más metal nórdico, para que se sientan barbones de 2 metros y sean rubios vikingos y se sientan en la prepa 7 porque había mucho cuate que sentía así y escuchaba metal. ¿Qué estamos escuchando?
Sí, claro. Estamos escuchando una banda que se llama Grimner y la pieza se llama El Yajarta. Entonces, con una H entre medio. El Yajarta. Así es el nombre de la pieza.
Tenemos muchísimos comentarios, muchas gracias. Nos dice Ana Villán: sería que me hiciera invisible, aunque mi perro no me vea. Me noto por los boletos de
Yerba.
La maldición es que su perro ya no le va a dar amor, hombre. Esa es la maldición.
Dice Jesús Enrique Nuño: saludos, chicos, buen programa, muchas gracias.
Gracias.
Participo por el libro, y aunque yo forjaría, tendría la capacidad de curar cual... Y el anillo que yo forjaría tendría la capacidad de curar cualquier enfermedad, pero la maldición sería que sería el que si me lo quito moriría inmediatamente.
Ahora, okay. Está interesante.
Alberto Mexia comenta: sería un anillo que concedería 7 deseos que se usarían durante la vida del portador, pero por cada deseo se irían 2 años de vida. Con eso serían como estar en una ruleta rusa de la muerte, porque el portador no sabría cuánto tiempo le queda de vida.
No, pues sí le pensó.
Sí. Está muy complejo, ¿eh?
Sí.
También nos dice Gustavo Manuel Reyes García: lo forjaría para tener todo el conocimiento de la humanidad. Como maldición terminaría como maestro de la gente.
Ah,
Priscila Ruiz: el poder de detener el tiempo y la maldición de ver cómo los demás envejecen y tú no, medio vampírico. Participo por los boletos.
Y como hay también un capítulo de La Dimensión Desconocida donde el tiempo queda congelado. Bueno, eso es como al revés, pero el tiempo queda congelado y solo una persona queda descongelada, pero rompe el artefacto con el que congela el tiempo y entonces tiene que pasar el resto de sus días en medio de una humanidad.
Muy parodiado, además.
Sí,
totalmente. Es el final de la serie de Futurama, eso.
Y es el final de... También creo que es un final súper famoso en Twilight, porque se supone que los rusos iban a mandar una bomba nuclear. Entonces la bomba queda flotando encima de Washington o así, y él como que la ve, o una cuestión así bien apocalíptica.
Mira, ¿no? Ya siguen llegando los comentarios de hashtag el troll prehispánico, muchísimas gracias. Samuel Rodríguez: yo apoyo ese hashtag, dicho ya lo habíamos dicho. Hace llegar el hashtag el troll Illuminati. También digan qué les gustaría más, temporada del troll Illuminati, troll conspiracionista o troll prehispánico.
Se vale soñar.
Exacto. Continuamos.
Vamos a ver otra versión del Tesoro Nibelungo, de los Niflungar, que es otra forma de llamarlo. Pero antes de eso, como nada más como pequeña nota que se me ocurre en este momento, ¿qué padre ha sido, junto con la temporada de Enanos, revivir tantos episodios de tantas otras temporadas de las que hemos hablado? De mito artúrico, de dragones, de sagas, de escandinavos, de mito nórdico, todo eso... se ha juntado con los enanos, y la verdad eso nos demuestra que dentro de la mitología, incluso en mitología griega, son seres que están en todas partes, ¿no? Eso se me hace muy padre. Bueno, como nota, el enano encargado de forjar el famoso anillo Nibelungo era un enano llamado Albrecht, escríbase. Y por supuesto estamos hablando de la versión de Richard Wagner, de Ring Nibelungen, o el anillo Nibelungo, que es la ópera famosa de Wagner en 4 partes, junto con un prólogo, no sé mucho de ópera. Este anillo, forjado por el enano Albrecht, fue forjado a partir de un desamor o de una desilusión amorosa, y por eso está maldito. Eso está muy padre en la historia. Albrecht estaba enamorado de las ondinas del río Rin. En mitología germánica, las ondinas son espíritus del agua, son mujeres hermosísimas que viven dentro de los ríos y que a veces se manifiestan en sus orillas. Albrecht estaba enamorado de estas ondinas y les declaró su amor de manera individual, a ver si alguna lo pelaba.
A todo le apuntaba.
Pues era el enanillo feo ahí del pueblo, y las morras eran acá todas nórdicas y guapas, entonces pues le hizo la lucha y no le salió. Bueno, pero quedó totalmente desilusionado con esto, y entonces Albrecht decidió revisar el fondo del lecho de este río, donde sabía que había pepitas de oro. Este oro era un oro especial, un oro mágico, y un oro muy poderoso, pero al robarlo Albrecht, por un desamor, al robarlo bajo malas intenciones, el poder del oro, de las pepitas de oro, se pervierte y se convierte en una maldición. Entonces, básicamente, el anillo Nibelungo está maldito porque alguien ardido a quien no pelaron decidió robarse cosas.
Okay.
Esa es la maldición. Temas muy universales con Wagner. Por supuesto, Albrecht era uno de los Niflungar, les decía yo, uno de los hijos de la niebla, que obviamente Niflungar era también el gentilicio de los que provenían de Niflheim, que pues es el reino de la niebla, de las sagas, de las sedas escandinavas, más bien. Entonces, bueno, este enano, después de un episodio largo ahí dentro de la ópera, pierde este anillo, y este anillo queda perdido finalmente, a través de lo que ya relatamos anteriormente con Loki, queda perdido en el tesoro que va a ser del padrastro de Sigfrido. En el caso de las sedas nórdicas, se supone que ese padrastro era Hreidmar, pero en el caso de la ópera de Wagner es distinto. O sea, cambian muchos de los nombres, excepto por Fafnir y por Sigurd o Sigfrido, que son los principales.
Fafnir.
Faf. Cuidado. Fafnir.
Fafnir.
Sí, Fafnir, que es el tío o el tío postizo, pues, de Sigfrido, que termina convirtiéndose en el dragón, mencionábamos. Entonces, bueno, Sigfrido no es tan buena onda en el Anillo Nibelungo de Wagner como lo es en las escrituras posteriores, donde él es más heroico. Pero en la ópera del Anillo Nibelungo, Sigfrido es escogido por la familia para hacer un reparto de utilidades, pues para hacer un reparto de riquezas, más o menos equitativo entre los hermanos después de la muerte del padrastro. Lo escogen a él porque se supone que era muy sabio, pero también porque pues era un hijastro y no tenía como un interés directo en el tesoro, etcétera. Entonces, Sigfrido hace una repartición del oro del padre de entre los dos hermanos, y los hermanos le agradecen, y en agradecimiento lo llevan a recibir una espada, la espada Balmung, que había sido forjada para un rey enano. Aquí toda la vinculación con los enanos, otra vinculación. Entonces, Sigfrido, el Sigfrido de Wagner, no es tan gran tipo, porque cuando baja a ver los tesoros de los enanos, lo que él describe como el oro rojo, un oro quizá en alguna aleación que lo hacía brillar de una manera casi rojiza, él queda embelesado por el tesoro de los enanos y utiliza la espada que le acaban de regalar los enanos a Balmung para matar a todos los enanos.
Okay.
Y robarse todo su tesoro. Entonces, Sigfrido y su concepto como héroe, bueno, quedan ahí un poquito en tela de juicio. Albrecht, el enano que forjó el Anillo Nibelungo, es el único enano que queda vivo y decide vengarse del héroe. Cuando intenta vengarse de él, lo mata Sigfrido.
Pero, bad luck, Siegfried.
Sí, pero no antes de robarle su capa de invisibilidad. Y entonces Sigfrido no sale ganón con todo el oro de los enanos, y después mata a Fafnir, que era su tío dragón, pero su tío, y también se queda con su oro, sino que saca las tres reliquias de los enanos: el Anillo Nibelungo, la capa de invisibilidad y la espada Balmung. Yo casi apostaría que hay más de un gramo de influencia en esta leyenda del Anillo Nibelungo en J.K. Rowling y sus Reliquias de la Muerte, que casi casi, si pones la espada, el anillo y la capa de invisibilidad, son las mismísimas, ¿no? O son casi las mismas que las de J.K. Rowling, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que hay una influencia. Ya para terminar rapidísimo, no voy a contar las cuatro partes de la ópera de Wagner.
Nada más que un bloque,
ajá,
brother.
Exactamente. No, y porque todavía tenemos más tema, me brinco hasta el final de estas óperas diciendo que, bueno, al final el anillo tiene como el mismo anillo de Tolkien, que es precisamente donde Tolkien se inspira, del Anillo Nibelungo. El anillo tiene como su propio destino y su propio camino, donde él llega a donde tenía que llegar eventualmente.
La verdad es que el anillo de Tolkien me parece de lo más inútil.
¿Por qué?
Solo estás invisible.
Pues ese era el efecto que tenía en Frodo. Ajá. Pero el efecto cambiaba de persona a persona.
Eso nunca lo entendí,
sí,
en las películas.
Sí, sí, sí. Se ajustaba al tamaño de la persona.
Ah, eso sí.
Y se ajustaba, o sea, el efecto que tenía sobre la persona es distinto. Porque, por ejemplo, cuando lo usaba Sauron no era invisible. Cuando lo usaba el rey humano que lo hereda, que le corta la mano a Sauron, tampoco era invisible. Entonces, era invisible porque ese era el efecto que tenía sobre Frodo.
Con Sméagol sí, ¿no?
Con Sméagol, no, creo que sí.
Sí,
creo que Sméagol sí, lo hacía invisible. O por lo menos con Bilbo sí, eso me queda
también.
Más bien.
Pareciera que con todos los elfos, ¿no?
Con los hobbits.
Está raro eso.
Entonces, bueno, el Anillo Nibelungo llega como a su destino gracias a la esposa de Sigfrido. Sigfrido, bueno, se casa con una valquiria llamada Brunhilde o Brunhilda, que eventualmente, después de la muerte de su marido, al enterarse de que el anillo era lo que había matado al marido y que el anillo estaba maldito, Brunilda, como una mujer lista, decide mejor regresar el anillo a su verdadero dueño, que eran las ondinas del Rin. Entonces ella toma el anillo, lo arroja al río, el anillo se vuelve a perder en las aguas del Rin, y esto satisface a las ondinas, que levantan la maldición. El anillo deja de estar maldito porque el oro ha vuelto a su lugar, y lamentablemente todo esto tiene una sola condición negativa terrible en la ópera de Wagner, y es que al regresar el oro del Rin y al romperse la maldición, todos los dioses del mundo antiguo, Odín y todos ellos, mueren en ese momento, ¿no? O sea, como que el anillo provoca que todo ese mundo quede olvidado. Entonces, bueno, está muy padre, está muy épico todo. No tenemos 4 horas para relatar toda la ópera de Wagner, pero pues ahí está la influencia de los enanos en esta historia.
¿Con eso se consideraría como el fin de la era de los dioses vikingos?
Como nórdicos, sí, exactamente. Dentro de la ópera, porque okay. Dentro de la mitología, esto ya lo platicamos hace un año en Mitos Nórdicos, toda la mitología nórdica tiene un final, es decir, para la mitología nórdica el Ragnarok ya fue, uh-huh, y todos esos dioses ya murieron. ¿Y qué es lo que pasa? Que ceden su reinado a los hijos de esos dioses, y son los dos hijos mayores de Thor, son los dos hijos mayores de Thor los que se quedan como a la cabeza de los nuevos Aesir, que son esta nueva generación de dioses, y los dioses viejos, muy bonito esa imagen, quedan convertidos en piezas de ajedrez. Y no, entonces totalmente. Y entonces esta nueva generación de dioses puede utilizar como el conocimiento y la experiencia de esos dioses a través de los juegos de ajedrez. Está muy padre toda la historia del Ragnar.
Nosotros tenemos que ir a un corte de estación, ya casi termina esta bonita emisión de Enanórdicos en el Puente del Troll. Vamos a un corte de estación, sigan participando por el libro Monstruos de Vapor y por el pase doble para Jan Tirs en @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
El puente del troll.
Estamos de regreso con la cumbia de los monjes de fondo. Y antes de despedirnos, neta, hay muchísimos comentarios, muchas gracias. Hoy no hemos leído de WhatsApp, entonces lo procederemos a leer muchísimos de WhatsApp. Nos dice a través de el WhatsApp, por supuesto: mi nombre es Alexandra y mi anillo tendría el poder de ser cualquier persona que decida ser en cualquier momento, pero cargaría con la maldición de la eterna soledad por nunca poder ser uno mismo o conectar con otra persona.
Se ponen bien profundos.
Se ponen profundo. Muy del Kuch, la neta.
Como oye, canción tranquilo, de amigo.
Ah, pues es del Kuch, ¿ya? Sí. Dice, y no me digas que no es cierto, el cuate acá que habla como León Larregui.
Yo no digo nada.
Jonathan González: claro, el anillo otorgaría algo muy deseado por el ser humano, la inmortalidad, pero la maldición intrínseca sería ver morir a todos los familiares y amistades. Sí. Jessica Robledo nos comenta: si yo pudiera confeccionar un anillo que tuviera el poder de dejarnos ver el futuro y la maldición, que si se usa para algo malo, te arrebatara algo muy importante. Saludos, participo por el boleto. Okay. Juan Luis Hernández Martínez dice: un anillo que tuviera el poder de teletransportarme a través del tiempo, la maldición sería que si te topas con algún antepasado, te quedaras atrapado en esa época.
Como Fry de Futurama, casi casi.
Beto Velasco: hola, buenas tardes. Participo por el pase de Jan Tirsen. El anillo que confeccionaría sería que tuviera la magia de retroceder. Muchos quieren retroceder el tiempo, ¿eh?
Pues muchísima gente quiere experimentar el pasado. Yo creo que hay ciertas épocas del pasado que debe ser muy interesante vivir de primera mano, y otras que deben ser un error romántico, lo repito.
Pero mira,
el hecho de ir al medioevo porque crees que vas a ver princesas y espadazos.
O sea, tal vez sí, pero también vas a ver enfermedades.
Sí, vas a morirte una gripa. Cólera, sí, exacto. No hay antibióticos, no hay toallas sanitarias, no hay papel de baño, no hay drenaje. tengan todo eso.
Bueno, los aztecas, si hicieras un troll prehispánico, podrías explicarle a la gente que los aztecas sí tenían drenaje.
Claro, claro, bueno, pero sí, pero ya no estamos hablando del medioevo, o sea.
No, bueno, pero muchos también quieren regresar el tiempo, no precisamente un pasado tan lejano, sino a lo mejor.
Sí, claro.
Pasado inmediato.
Que de nuevo.
¿No? Igual, no va a haber antibióticos, ¿no? Te va a dar un aguacero y te vas a morir de gripa. Entonces.
Sí, platicábamos sobre cómo no debe ser conveniente ser una persona de ciertas características y regresar a ciertas épocas, ¿no? O sea, si tienes el poder de regresar en el tiempo y en el espacio y te vas a mover a la Alemania nazi, a lo mejor no es la mejor idea.
Exacto.
¿No? O sea, no sé.
Mira, y además recuerdo lo que dijo el maestro José, ya lo pasado. Así no me interesa. Termino el comentario de Beto Velasco. El anillo que confeccionaría sería que tuviera la magia de retroceder el tiempo para corregir cualquier momento que fuera desagradable en nuestras vidas, pero a cambio tendría la maldición de tener que sacrificar un recuerdo muy memorable de nuestra mente. Nos dice acá a través de el WhatsApp Juan Barajas Medina, participo para Jan Tirsen, tendría un anillo con el que pudiera curar a la persona, pero no lo podría usar con mi familia.
Híjole, está tristón, bueno, ese sí, está fuerte.
Nos dice Elisa Larcón, el poder del anillo, leer la mente de los demás en el momento que decides, maldición, cada vez que lees la mente de alguien pierdes un recuerdo.
Eso está interesante. Uy. Creo que leer la mente incontrolablemente sería igual de maldito que no, o sea, que el hecho de tener el don de leer la mente, ¿no? Poder leer la mente cuando quieres hacerlo debe ser una bendición, pero poder no tener el control y tener que saber lo que piensa todo el mundo todo el tiempo como para volverte loco, ¿no? Entonces ahí puede estar la misma maldición también. Vamos a cerrar esta temporada hablando de otro tipo de enanos nórdicos, ya no tan apegados a los mitos de las sedas, sino unos enanos del norte de Europa, pero un poquito más modernos. Y por supuesto, vamos a comenzar rápidamente en este bloque hablando de los leprechauns zapateros. Los leprechauns provienen de Irlanda y por lo general visten una casaca verde brillante, un chaleco de botones dorados resplandecientes, un pequeño delantal de cuero, zapatos negros de gran hebilla y un tricornio negro. Es el sombrero más o menos tradicional siglo XVI, siglo XVII. Estos seres se consideran zapateros, pero yo diría que son zapateros a medias. ¿Por qué? Porque dentro de sus dones, los leprechauns por lo general arreglan un zapato, pero no su par. Y esto se debe, es nefasto. Y esto se debe a que, por lo general, están esperando a que los recompenses de alguna manera.
O sea, como lavacoches, ¿no? Que lavacoches de centro comercial.
Ahorita te lo termino nomás. Sí, van a ser 40 pesos. Ajá, exacto. Igualito. Es el mismo principio. En la cherry etimología del día, tenemos que su nombre deriva del gaélico de posiblemente dos términos distintos. Uno es Laucarman, que significa pigmeo, y el otro es Late Brogan, que significa el que lleva un solo zapato. Entonces, bueno, ¿por qué no los dos? Se dice de estos seres que hibernan en madrigueras durante el invierno y que durante las demás estaciones andan por ahí, pero tienen un humor inestable y cambiante. A veces son graciosos y agradables, y en otros momentos pues no son muy buena onda.
Pues no.
Sí, son muy sombríos y taciturnos. Y solo dos cosas pueden alegrar a un leprechaun zapatero que está de malas. Una es el tabaco de pipa y otra es el whisky. Y
¿no son muy exigentes?
Pues es como cualquier irlandés.
Sí, básicamente.
Unos cigarritos y un whisky. Específicamente el whisky con EY al final, que es la variante irlandesa del whisky que se hace con avena en vez de con cebada y que es se le atañe su creación precisamente a los leprechauns o a los duendes de este tipo. Dentro de sus leyendas se cree que para que tú puedas tomar ventaja de ellos, tienes que verlos primero. Es decir, si vas a tener un encuentro con estos seres y tú los ves y ellos no te han visto, ya rifaste. Si tú los ves primero, bueno, ahorita vemos lo positivo, pero veamos lo negativo. Si ellos te ven y tú no los has visto, en ese momento te transformarán en una mosca, en una habichuela, o te teletransportarán a otro lugar del mundo al azar. solo porque pueden. La verdad está muy mala onda eso.
Because YOLO.
Ajá, because YOLO, YOLO irlandés. Entonces, si tú los ves primero, lo más posible es que te canten una canción, que sean muy amables contigo, que te ofrezcan cerveza de buena calidad, muy buen tabaco. Bien. Y al final de tu tertulia, que te regalen una bolsita con monedas de oro. Así que la verdad es que es como, sí, es como ir de copas con un megacuate que tiene varo. Sí. Está chido. Una variante, rapidísimo, una variante de estos enanos modernos de los leprechaun zapateros es el cluricaune. Los cluricaunes se confunden muchas veces con los leprechaun zapateros, pero se visten diferente. Usan gorro rojo, delantal de cuero, medias azules y hebillas de plata en zapatos de tacón. No zapatos de tacón como de mujer, sino zapatos de tacón
o como los de Bronco.
Siglo XVII, que son como zapatos de villa con tacón ancho.
Son leprechauns a la moda que les gusta.
Son leprechauns más fashion, exactamente. Entonces,
más que sencillos, brother. Sí.
Estos seres se dice que están ligados a la leyenda del mago Merlín, quien alguna vez los encantó para que forjaran para los bretones, pero después de que se murió, se les olvidó desencantarlos y siguen forjando moneda específicamente para los reyes, aunque los reyes hayan muerto hace mucho tiempo. El problema con estos seres es que, por lo general, forjan monedas falsas y te engañan con ello. Ajá, son traficantes de moneda. Pero cuando sí tienen oro real, es muchísimo oro. Y se supone que si logras atrapar uno, te tiene que dar su oro. Pero su forma favorita para no darte su oro es engatusarte contándote mentiras. Cuenta una leyenda que voy a contar en un minuto y medio. Cuenta una leyenda de un cluricaune, uno de estos duendecillos irlandeses, que fue tomado por un irlandés medio borracho, quien le dijo, ahora me tienes que dar todo tu oro. El enanillo le dijo que no, pero que estaba dispuesto a ofrecerle a sus tres hijas adolescentes, muy rubias y muy guapas las tres. El hombrecillo sabía que el enanillo mentía y le dijo que no. El enanillo procedió a decirle que no, que su oro estaba en un lugar imposible de alcanzar, en el centro de la tierra, cuidado por tres dragones, uno rojo que escupía fuego, uno verde que escupía aceite hirviendo y uno negro que escupía plomo fundido. El hombre tampoco le creyó. Finalmente, el enanillo le confesó la verdad, que todo su oro estaba debajo de una planta en medio de un campo. El enanillo lo llevó ahí, pero el hombre no tenía una pala para sacar el oro, así que se quitó su cinturón rojo y lo amarró en torno a la planta en medio del campo para poder regresar después e identificar dónde estaba el tesoro. Justo en el momento en el que se quitó su cinturón, el enanillo logró escapársele de las manos y desapareció. Pero el hombre dijo, bueno, ya tengo marcada la planta, voy a ir por mi pala y regreso. Cuando regresó al campo, absolutamente todas y cada una de las plantas que estaban en el campo tenían un cinturón rojo idéntico amarrado en torno a su raíz, y el hombre excavó y excavó, pero jamás dio con el oro del duendecillo. Así cerramos esta temporada, ya nos vamos ya con casi 2 minutos, muchísimas gracias. Iniciamos temporada nueva el próximo jueves, estamos volviendo a lo básico, por eso volvimos a esta de enanos, y vamos a hacer a partir de la siguiente semana un tipo de temporada que yo sé que a ustedes les gusta mucho y a mí también, y va a ser un top.
¿Illuminatis?
No.
Ok. No me interesa.
Va a ser un top y pues nos vemos, nos escuchamos el siguiente jueves. Muchísimas gracias, soy @recuadroblanco.
Dame, por favor, un número entre el 1 y el 63 para, wow, para los libros, para el boleto de Jan Tiersen.
Gracias por su participación. Vamos a dárselo al número 12.
12. Angie Abascal, tú tienes este pase doble. Alejandro, dame, por favor, un número entre el 1 y el 18 para el libro Monstruos de Vapor.
El 15.
15. Sol Chilango, tú te llevas este libro. Ambas tienen que venir a Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En el caso de los boletos de Jan Tiersen, tienes hasta mañana para venir, ya que el evento es el domingo. Tu Twitter, Alejandro.
@SoelCoronado, ahí andamos para cualquier cosa que se les ofrezca. Y gracias por el apoyo por mi perrito. Muchas gracias a las personas que me hablaron chido.
@SaLSG, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Punto 5. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.